COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Vienen de Madrid o de Barcelona a Santiago, pero no a ver la catedral. Y puede que lleguen en avión y marchen al volante de un coche. Esta curiosa peregrinación se da a las autoescuelas. Se dice que cada vez hay menos gente que saca el carnet, pero a ver quién puede cuando hay listas de espera de meses. Entre 2 y 3 meses para sacar el permiso es la media en autoescuelas de la provincia de A Coruña, pero en otros puntos de España llega al doble. ¿Qué pasa? Faltan examinadores y profesores. Las plazas de los que se jubilan no se cubren y esto hace que se forme un embudo tremendo para poder hacer el examen práctico. Lo explica Pablo Pérez desde la Asociación de Autoescuelas de A Coruña.
Es habitual que te llamen de Barcelona, que te llamen de Madrid para ver si les puedes dar sitio para examinar. Pero bueno, en realidad es que no es cuestión de eso, es que nosotros también estamos igual. Bueno, yo concretamente, nuestra escuela no coge gente de fuera ni prácticamente otras escuelas, porque es que, a ver, si los nuestros que se han matriculado con nosotros, han hecho la formación con nosotros, están esperando, nosotros no vamos a colar a nadie delante.
Y esto, claro, le pasa factura a las autoescuelas. Para muestra, un botón. En Autoescuela Calo, un centro pequeño de Santiago, hay más de 30 personas a la espera de examinarse con las prácticas hechas, pero esperando hueco. El responsable de la autoescuela es David Barreiro.
Cerca de 40 personas para empezar a practicar. E temos cerca de 35 personas para ir a examen, que para unha autoescola para nosa, pois é unha carga bastante importante. E aféctanos de todas as maneiras, non? Tanto economicamente, vale, como incluso querer contratar outra persona, non hai personal.
Solo en la provincia de A Coruña, la asociación calcula que harían falta 200 profesores más. El mundo ha cambiado. Antes, con un curso de capacitación te podías convertir en profesor de autoescuela y ahora es una formación reglada en formación profesional. Escuchas Mediodía COPE en Galicia. Recibe un saludo de Noel Abao y de Jesús Reboredo. Vamos con el tiempo. Codisoy, energía y medio ambiente patrocina el tiempo. Viernes de paraguas con prácticamente toda Galicia en aviso amarillo por lluvia y tormentas. No serán continuos, hablamos de chaparrones y algún momento de claro que nos dejarán hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y también granizo. Y estos vaivenes nos los tomamos con resignación.
Podría estar mellor, obviamente, estamos acostumados a este bo tempo que veo aí unhas semanas, este sol tan agradable, que de repente veña a chuvia, pois é un pouco desmotivante, non?
Me fastidió un pouco porque es como moi intermitente, hace un día bueno, outro día malo.
Las temperaturas son suaves, entre los 21 grados de máxima en Lugo y de Santiago y los 24 de Ferrol. El fin de semana seguirán las lluvias ya sin alertas. El mal tiempo no frena a los turistas ni a los peregrinos. En Lugo han visto alemanes, belgas, coreanos y, como no, un montón de madrileños en este puente. Puedes ver el reportaje en cope.es/Galicia. Codisoil, energía y medio ambiente, patrocina el tiempo. Han pasado 5 días del gran apagón y seguimos conociendo cómo los servicios de emergencia sacaron adelante todo con la ayuda de radioaficionados. Enseguida te lo cuento, son las 2:51.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana más ahorro en marcas líderes, como el queso García Vaquero ya cortado, curado, semicurado o reserva 12 meses, a 3,99 € la unidad. Froiz es más ahorro.
COPE Galicia.
Estar informado.
Días después del apagón que sufrió toda España, todavía no hay una causa que garantice que no volveremos a vivir algo similar. Hoy el presidente de la Xunta ha visitado el centro de emergencias gallego en el concello de Astrada. Desde aquí atendieron 3.000 llamadas y 1.000 incidencias que movilizaron a muchos profesionales. Alfonso Rueda ha estado en la central de 112 junto al líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que pide una auditoría independiente internacional. Quiere Feijóo conocer las causas de lo que ha sido un ridículo a ojos de todo el mundo.
Llevamos 4 días de titubeos, de información parcial, de desinformación parcial. Llevamos 4 días de ocultación y lo que necesitamos son certezas y necesitamos conocer cuáles son las razones, las causas de haber hecho un ridículo internacional. Y es que el gobierno ha sometido al pueblo español a un ridículo internacional sin precedentes.
La Xunta sigue trabajando en el impacto de la industria y reitera que deben indemnizarse las pérdidas. Y es que no solo es estar unas horas sin luz o sin móvil. En sectores como el hostelero tienen que hacer frente incluso a la muerte del marisco. Héctor Cañete es presidente de la Asociación de Hostelería de A Coruña.
Ha habido daños en el perecedero,
toda la gente que tenía acuarios de marisco y eso, pues en general, pues eso, todos los animales han muerto. Se está en fase de reclamación al seguro. El resto de neveras y eso, bueno, pues cada uno se defendió un poquito como podía. Se utilizó hielo para intentar que no se perdiese mercancía.
La radio en FM sacó músculo durante el apagón, pero hubo otra radio que fue fundamental. Este es solo uno de los cientos de mensajes que intercambiaron con sus emisoras a batería los radioaficionados que en España jugaron un papel clave para mantener la comunicación de emergencia en la jornada de apagón. Un ejemplo lo hemos encontrado en Pontevedra. José Jardón.
Uno de estos radioaficionados es Eco Alfa November Quebec, es así como se le conocen las ondas a José Crespo, un camionero de Pontevedra que forma parte de la denominada Red de Remer, es decir, de la Red Nacional de Radio de Emergencia. Los voluntarios de esta red de apoyo, que necesitan, por cierto, probar un examen oficial convocado por el Ministerio del Interior, fueron fundamentales para mantener las comunicaciones entre la Policía Nacional, Guardia Civil o Protección Civil durante las horas de apagón que sufrió la península esta misma semana. José, nos cuenta en COPE que como integrantes de esta red oficial siempre tienen que estar dispuestos a echar una mano si es necesario.
Ahí ya, en legislación, ya te lo ponen bien claro. Estás tú al servicio de la ciudadanía, en este caso, pues la Guardia Civil o quien necesite de nuestra afición, en este caso.
La radio también es muy buena compañera en sus trayectos, en los viajes que hace en su camión, ya que puede establecer comunicación con radioaficionados no solo de España, sino también de otras muchas partes del mundo.
Pero a veces hago un viaje un poco largo y voy con el equipo puesto, escaneando los repetidores por si alguien quiere conversar o lo que sea. O sea, no, eso forma parte ya de mí mismo, vamos.
3:05, escuchas Mediodía COPE.
COPE Galicia.
Estar informado.
Atraco esta mañana en A Coruña. Un hombre entró en una de las oficinas de Abanca que hay en el barrio de Os Castros y se llevó 9.000 euros en efectivo. Fue muy discreto, simuló llevar una pistola, se dirigió a la zona de ventanilla y deslizó un papel a una empleada en el que decía: esto es un atraco. Nadie, afortunadamente, resultó herido. Y fue uno de los crímenes que más hondo tocó en Ourense. Una década después sigue sin resolver. Hoy se cumplen 10 años de la desaparición de Socorro Pérez y su familia sigue pidiendo justicia. Juan Maceiras.
Aquel 2 de mayo de 2015, la vecina del barrio de Ocouto, de 43 años, salió a dar un paseo y nada se volvió a saber de ella. Al día siguiente había quedado con sus padres para celebrar el Día de la Madre, pero ya nunca llegó. Un mes después, el 6 de junio, apareció su cadáver en un monte en las afueras de Ourense que fue encontrado por unos cazadores. El portavoz de la familia y primo de Socorro, Jesús María Pérez Barreiro, señaló en COPE Ourense que 10 años después es un crimen sin resolver.
Ya sé que el tema es complejo, por lo que hemos comentado durante todos estos años, pero bueno, me gustaría que tanto el subdelegado de gobierno como incluso la comisaría pues te pudiera informar de algo o darte un mínimo de esperanza o no, pero decir algo a la familia.
El subdelegado del gobierno en Ourense, Eladio Santos, indicó en una entrevista en COPE Ourense que continúa la investigación.
Lamentablemente no tengo ningún dato nuevo, ainda estuve reunido con Guardia Civil recientemente, pero en estos momentos no. La verdad que no tengo información que darte en este sentido.
Hoy se cumple una década de dolor y consternación para la familia de Socorro.
Y un crimen que todavía está por juzgar es el de Joel Quispe. La Fiscalía acaba de presentar su escrito de acusación por la muerte de este joven de 22 años que sufrió un apuñalamiento mortal en Nochebuena de 2023 en pleno centro de A Coruña. El Ministerio Público reconoce que hubo varios implicados en dos reyertas, pero solo uno se sentará en el banquillo. Y te hemos hablado de la situación de Pilar, una coruñesa que lleva 5 años con una inquietud ocupa en su piso. Este lunes se celebra finalmente la vista para intentar recuperar su vivienda. Por fin han conseguido demostrar que es vulnerable porque ella quiere. Jaime Dapena es el abogado de Pilar.
Que esta persona es vulnerable, pero porque ella quiere. Porque le dieron una alternativa habitacional, le dieron ayudas y la rechazó.
Y vamos con los deportes. El Celta visita al Real Madrid este domingo, Leti García Chas.
A las 2 de la tarde del domingo jugará el Celta en el Bernabéu ante un Real Madrid con muchas bajas en defensa. Giraldez tiene la lesión de Starfelt y buscará afianzar a su equipo en la séptima plaza que da acceso a la Europa League. En segunda, el Racing ya descendido recibe al Zaragoza este domingo a las 4 y cuarto y a las 9 se disputa el Deportivo Albacete.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora línea editorial.